Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Iniciamos nuestro tiempo de tertulia. Nos acompaña Ketty Graz. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Que llegas de unos días de descanso. Justo acabas de llegar prácticamente hace unas
horas. Pero yo ya como podemos. Ya llego para quedarme. Ya no hay vuelta.
Manuel Llamas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tú que has estado aquí permanente todo el mes de agosto.
Sí, no, yo ya las vacaciones las tengo en el olvido ya.
Sí. Alejandro Vara, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
También a última hora de la noche, ¿no? Decías que
ya
acá anoche había
llegué,
llegado.
Sí, sí, la verdad es que venía el AVE a reventar y no había forma humana de encontrar prácticamente un hueco ayer viniendo desde Málaga, de modo que conseguí meterme.
Yo también, de
¿sí?
Málaga.
Ayer.
Sí.
Es que... Pues vine un tren con 30 y tantos pedazos
yo vine en coche.
Convoyes, pero... Muy bien.
Es que claro, este año
se ha
adelantado la vuelta, yo creo que como pilla pues, justo el lunes 1 de septiembre.
Yo pensé que íbamos a venir menos, que íbamos a venir los cabales, pero aquello era como una desbandada, han debido dejar pobre Málaga olvidada. Y terminó la corrida de José Tomás y todos de vuelta.
Pues debe ser. Pablo Planas, buenos días, también nos acompaña desde Barcelona.
Buenos días.
Bueno, no sé si allí el AVE funciona igual de bien o no que en Málaga.
No, bueno, el AVE sufrió un incidente hace un par de semanas importante, una avería que, en fin, que retiró, que obligó a cambiar de tren a un montón de pasajeros en el AVE Madrid-Barcelona. Pero vamos, en líneas generales funciona bien, es de las cosas que funcionan
pues
bien
sí,
en España.
Es cierto, es de lo poco que todavía queda, que funciona más o menos bien. Bueno, Pablo, antes ya de empezar con todos los asuntos de la actualidad, yo quería preguntarte sobre las informaciones que hemos ido conociendo de los Puyol este fin de semana. Me ha llamado especialmente la atención el hecho de que todavía no se haya puesto en valor por parte del gobierno español ese acuerdo que tienen con Andorra para poder reclamar cualquier dato fiscal desde el año 2010 y aún no lo han hecho. Es una cosa que me llama la atención. Y también el hecho de que la propia banca andorrana avisara a los Puyol justo cuando iba a saltar el escándalo de que trasladaran todos esos fondos para que así no se detectara, ¿no?, toda la cantidad de dinero y la fortuna que pueden tener en el extranjero.
Eso supongo que habrá soliviantado muchísimo a los clientes de Andbank y de la banca andorrana. Evidentemente los Puyol gozaban de un trato de favor, pero también parte de la sustancia de ese aviso para que retiren el dinero a partir de 2010 o para que lo muevan o lo cambien de banco tiene que ver precisamente con el acuerdo de intercambio de información fiscal que el Ministerio de Hacienda, según dicen las autoridades andorranas, no ha activado. Es decir, no ha activado en el caso de los Puyol, en el caso de otros personajes famosos y que están en la mente de todos, como Montserrat Caballé, la tenista Arantxa Sánchez Vicario, etcétera, etcétera. Pues sí que ha hecho uso de ese mecanismo. En este caso todavía no. Imagino que habiendo una requisitoria, o supongo que se ampararán en el hecho de que hay una requisitoria del juez Ruz, una comisión rogatoria, perdón, para no utilizar ese mecanismo, pero bueno, tarde o temprano. Ojo, de todas maneras, que en fin, que la asesoría jurídica que están recibiendo los Puyoles muy, 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 muy potente y muy solvente, y podría quedar todo en agua de borrajas. Es decir, podría quedar en una regularización fiscal, una sanción administrativa y aquí paz y después gloria.
Con toda la cantidad que tienen fuera, que se habla de 2.000 millones de euros y que al final no pudiera ser detectada. No sé qué.
Patrimonio fabuloso. El tesoro, aquí lo llaman el tesoro de los Puyol.
No, y sobre todo, fabuloso también cómo funciona la administración en nuestro país, que no se haya podido detectar semejante cantidad de dinero y transferencias realizadas a lo largo de tantos años, porque no estamos hablando, vamos, es que 2.000 millones te sale a 1 millón, por ejemplo, por día y son 2.000 días y casi nada, de transferencias de dinero hecho.
Pues se sugiere que esta fortuna que han utilizado, que han conseguido acumular los Puyol a lo largo de los años, tenía el visto bueno, entre comillas, de los sucesivos gobiernos a los que Puyol ayudó a sostener. En fin, está en la mente de todos la parte final del felipismo y el primer aznarismo. Entonces, que esos movimientos, que las actividades de los hijos de Puyol eran conocidas, bueno, Alejandro Vara, por ejemplo, puede contar mil y una historias de cuando él era el director de la ABC en Cataluña, por ejemplo, y las andanzas de esta gente eran contadas solo por ABC entonces, es decir, el mundo no registraba mucha actividad en materia de Cataluña, etcétera, y ABC era el único periódico en aquella época que denunciaba esos tejemanejes, evidentemente era uno contra el sistema mediático catalán.
Alejandro, no sé si te llama la atención
la verdad
esto.
Que allí vivimos juntos algunos episodios, pero sí que es cierto que determinadas actuaciones que estamos viendo ahora o determinados mirar hacia otro lado o cómo ha podido ser posible esto, cómo se ha llegado a esto, estamos oyendo no solo desde el mundo económico, político y social catalán, sino del mundo económico, político y financiero de Madrid, del resto de España, son realmente como un ejercicio de gran hipocresía, porque es cierto que todas estas historias estaban a la orden del día, es que se comentaban, incluso se denunciaban, algunas se publicaban. Comenta Pablo con razón que sí que solo eran algunos medios que incurrían en denunciar determinados comportamientos, pero también había libros que en su momento se publicaron y que denunciaban estos hechos y que, es decir, que saberse se sabían para el que lo quisiera ver. Eso está claro, que ahí había el silencio oficial, pero si se pretendía escarbar, pues está claro que las denuncias estaban ahí. Y durante tanto tiempo, pues se ha mirado para otro lado y se ha mirado pues desde todo tipo de estamentos, desde todo tipo de gobiernos, de todo tipo de colores. Por lo tanto, de pronto esto, ¡oh! ¿Cómo es posible? La familia Puyol, sí, pero bueno, aquí se juega, pero pues sí, se ha jugado y eso era un gran casino. Y entre otras cosas había uno de los escándalos grandes del puyolismo fue el de Casinos de Cataluña. No nos olvidemos, es que todas estas historias, ahora nadie puede mirarse, llamarse a engaño, llamarse a andana y decir, bueno, como aquí no nos hemos enterado. Nos hemos enterado, se sabía y no se quiso hacer nada. Y no se quiso hacer nada.
Perdón, algunos parece que todavía no se han enterado y que todavía siguen mirando para otro lado, porque el pacto de silencio no es solo previo, sino que es ahora. Rajoy sigue sin hablar del asunto.
No, y de hecho no sabemos si a lo mejor ahora, como ya comparece con Merkel, que suele ser muy dado a si responde a las preguntas cuando está la prensa extranjera presente, si le preguntan sobre este asunto.
Sí, hombre, yo creo que Rajoy dirá algo, supongo que tendrá que decir algo. No sé si dirá algo muy mollar, que no es su estilo de dar titulares. Seguramente hoy dirá algo, pero lo que queremos es que diga algo y que lo que tiene que decir es el ministro Montoro en su comparecencia en el Congreso a la vuelta de unos días. Ahí también queremos saber, yo creo que es otra de las cuestiones, porque cuando tú te despistas 2 euros en una declaración con Hacienda tus compromisos mensuales, trimestrales y anuales con Hacienda, ya sabes que tienes encima el soplo, como debe de ser, del Estado. ¿Y por qué Hacienda durante tanto tiempo esta historia no se ha querido ver o se ha mirado para otro lado? A mí me parece que hay mucho que explicar.
En el mundo de la delincuencia hay un dicho que se dice, puestos a delinquir a lo grande, porque si lo haces a lo pequeño, si te cogen, vas, por lo menos que te compense, ¿no? Y yo creo que los Puyol lo han hecho, han seguido esta directriz de forma férrea. Yo creo que es evidente la connivencia, más allá de la responsabilidad de la familia Puyol, la connivencia política que ha existido al respecto. Es imposible desde todos los puntos de vista acumular una fortuna de varios miles de millones de euros mediante el presunto cobro de comisiones ilegales sin que lo sepa todo el establishment, no solo catalán, sino a nivel nacional, porque las comisiones las pagan los empresarios. Y si todos los empresarios que han tenido que hacer obras públicas o negocios en Cataluña han tenido que pasar por ventanilla, es evidente que todo el mundo empresarial conocía esto. Y no solo era un pago personal a la familia Puyol, sino que ahí hay una cuestión también de presunta financiación irregular. Está el caso Palau, está el caso de la financiación irregular por parte de CiU. Es decir, esto es el 3%, el 3%, el 5%. Esto era algo que se conocía, era conocido por todos y que se ha permitido por parte de PP y PSOE, pues por lo que estaba comentando Pablo, por una cuestión de connivencia política, a cambio de favores políticos y de mantener en el poder al PSOE y al Partido Popular. Por lo tanto, la hipocresía de la política española a este respecto es brutal, es demencial. Pero no solo con Cataluña y con el tema Puyol, es que es algo generalizado. Es decir, es que el problema es que las comisiones ilegales que estamos viendo en Cataluña es algo que ha estado extendido y sigue extendido en toda España.
Es que lo estamos viendo ya en el caso de Andalucía, que aparece hoy también el Partido Popular, nada menos. Una concejal del Partido Popular metida en esa lista de las empresas que habían sido exoneradas por la Junta de tener que justificar las subvenciones y las ayudas que se concedían a la formación. No sé si tiene algún trayecto esto o si va a quedar solamente en el hecho de que esa persona estaba simplemente en la empresa, que es una de las que la dirigía, y ya está. Si diría algo Moreno Bonilla.
Yo creo que este fin de semana metió la pata Moreno Bonilla hablando de un pacto de silencio entre Díaz y Pedro Sánchez, precisamente por los casos de corrupción, porque aquí el pacto de silencio ha sido mutuo entre PP y PSOE con los partidos nacionalistas para callar estos escándalos, y esta es una prueba. Esta mujer y el hombre de Díaz que recibió ayuda, según lleva el diario El Mundo. A mí lo que más me preocupa, volviendo un poco al tema catalán, y si queréis ahora volvemos al tema de los ERES, es que la connivencia, yo creo que continúa. Vimos la semana pasada, no la anterior, hace dos semanas, cómo las autoridades andorranas se reunieron con los principales bancos del país para pedirles que la cuestión de Puyol se limitara a los 5 millones de la herencia. Es decir, compartiendo la estrategia de la defensa.
Sí, sí, completamente.
Y esto, pues bien, si recibe el espaldarazo de Andorra, tiene bastante fácil recibir el de España, aunque pidamos la comisión rogatoria.
Sí, que es lo que dice, lo que decías tú, Pablo, ¿no? Que no, se va a pagar una multa y poco más.
Esa es una de las posibilidades que caben. Es decir, los Puyol, aparte de tener en España al abogado de Messi, que debe de ser un macha en lo suyo, en los temas fiscales, disponen de muy buena asesoría jurídica en Andorra. Y Andorra es un país muy pequeño, realmente muy, muy, muy pequeño, en el que, como decíais, convocaron una reunión entre el gobierno y la banca. La banca andorrana supone el 20% del PIB del PIB andorrano. Esto Manuel lo sabe mucho mejor que yo. Y además Manuel ha explicado una cosa que es verdad, es decir, todo está conectado. Al final, el caso de las ITV, que afecta a Oriol Puyol, al hijo expolítico de Puyol, viene a cuento de que aparece el nombre de Oriol Puyol y el nombre de unos empresarios catalanes, de un empresario catalán, en unas conversaciones grabadas a cuenta del caso Campeón, que afectaba al que fuera ministro socialista José Blanco. Es decir, tiene que ver con el caso Palau de financiación irregular. Y seguramente puede haber hasta conexiones con Andalucía. Y me explico, es decir, esto que está pasando en Andalucía de los del fraude en los cursos de formación de desempleados, pasó en Cataluña y fue un escándalo que corrió a cuenta de Unión Democrática, de los socios de Puyol, que eran a los que en el reparto del botín les había tocado la consejería, les tocó la consejería de trabajo. Entonces, pues se dedicaron evidentemente a montar, fue el caso Pallerols, a montar academias fantasmas en las que daban cursos fantasmas y recibían unas magníficas y generosísimas subvenciones por parte del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España, evidentemente. Es decir, hay una... Y cuantos más casos salen, cuanto más... con perdón, sin perdón, cuanto más basura aflora, es decir, más complicado es seguir el guión, la trama o los argumentos de la corrupción, de tal manera que, en fin, no sé, miramos a Italia a veces con sorpresa, es decir, oiga, en España tenemos esto que dijeron de Tangentopolis, es decir, esto es un sistema muy carcomido desde las bases, y además alineado con una fiscalidad, como decíais, que persigue a las personas que tienen nómina o a las personas que tienen unos ingresos visibles en razón de su actividad, a los autónomos y a los asalariados, y evidentemente, pues en fin, grandes fortunas, algunas muy lícitas, pero otras tan ilícitas que proceden de la política, con lo cual ya están, en fin, ya presentan el pecado original de estar vinculadas a la política, pues se pueden ir de rositas, pueden defraudar o pueden eludir, más que defraudar, la acción del fisco español sin ningún problema. Y encima tienes una palanca o un argumento político mediante el cual puedas acusar a Hacienda o Agencia Tributaria que te persigue porque te has vuelto independentista, pues ¿para qué quieres más? Pues, es decir, de ahí que pues el porcentaje amplio de la sociedad catalana pues todavía esté en estado de shock, diciendo, ja, pero ¿cómo es posible? Pues yo no robaba. Pues sí, señor, como los políticos andaluces, como los políticos sevillanos y como los políticos de Logroño. Pues pasa en cualquier lado, como decía Manolo.
La verdad es que no tenemos, se habla mucho de Italia y no tenemos nada que envidiar a Italia. Los italianos, ellos lo llevan asumiendo desde hace muchas décadas. Es decir, convivimos y vivimos y prosperamos a pesar de la política. Consideran que los políticos es una carga divina que tienen ahí y, bueno, pues apechugan con ello, ¿no? Pero es que hay que ver las cifras desde una perspectiva general. Acumular la fortuna que ha acumulado los Puyol es algo que solo se puede dar, vamos, que se sepa en pues en grandes dictaduras, en países tercermundistas, donde los dirigentes, los líderes políticos o los sátrapas tercermundistas acumulan decenas de miles de millones de euros a base de expoliar sus respectivos países. Es decir, que los Puyol hayan acumulado, bueno, se habla de 3.000, 4.000, es que realmente se desconoce todavía la cifra, pero que hayan acumulado esa ingente cantidad de dinero en una, en teoría, democracia desarrollada bajo un Estado o supuesto Estado de Derecho, es algo que no es equiparable, bueno, a ningún país desarrollado. Es que no, no existe ningún caso similar.
El otro día Miguel Bernat, el sindicato Manos Limpias, llegó a hablar aquí en esta casa, además, en el radio, de 50.000 millones, 50.000. O sea, que ya estamos
hablando...
Sí, en
total de los 30 años de derivados, no solo de la familia Puyol, sino imagino de
en total, por
las
todas las comisiones.
Comisiones
que llegarían hasta el 20%, no sí. Solo del 3 o del
claro,
5%.
Es que han sido
hay comisiones
muchos,
que han sido el 20%.
Sido muchos años, porque es que no lo centremos estrictamente en lo de Puyol, lo que ha saltado, toda la historia, el puyolazo, bueno, pues sí, es una anécdota, supuestamente referida a una herencia que ha hecho público por razones que todavía desconocemos y que ha provocado toda esta historia. Pero es que no solo es toda una familia durante 20 años o 20 y tantos años de poder omnímodo en Cataluña, es todo un partido, es toda una clase política, es que ahí la verdad, cuando salgan, emerjan todas las cantidades de dinero que se han desviado o que se han escamoteado al fisco, al resto de los españoles, yo se hablan, cuando hablas con gente de Barcelona, de empresarios tal, que conocen algo del percal, dicen, bueno, es que estamos hablando de muchísimo dinero, no sé si 50.000 millones, pero sí que de muchísimo dinero, de absoluto escándalo. ¿Escándalo por qué? Porque han sido tantos años, tanto dinero, y que de pronto estemos ahora cayéndonos del guindo, dice, bueno, esto no ha sido posible sin la connivencia de muchos estamentos, instancias y jurídicas. Mira, cuando lo de Banca Catalana, cuando allí empezó todo, o empezó gran parte de esta historia, releyendo el otro día unos papeles, digo, claro, cuando recibe Felipe González a Puyol, Felipe González a Puyol, en su momento, ya una vez superado el trance y absolutamente ya archivada la denuncia que pretendían hacer poner en marcha los fiscales Villarejo y Mena, recordemos, lo primero que le dice Felipe González es... Yo de esta historia no tengo nada que ver, ¿eh? Yo de esta historia, a mí, como diciendo, a mí que me registren. Y Puyol, perdonándole la vida, esto según una versión publicada que no ha sido desmentida, sino más bien todo lo contrario, viene a decir, bueno, de esto ya hablaremos, como diciendo, de esto ya veremos a ver qué es lo que hago contigo, y yo me vuelvo a Barcelona y ahí te las componga. ¿Cómo se las compusieron? Se cargaron al fiscal general del Estado, que
claro,
era Bourbon Barba,
eso te iba a decir.
Y lo sustituyeron ipso facto en el momento. Quiero decir que
es que la primera denuncia la presenta el fiscal general del Estado, entonces Luis Burón.
Burón Barba, claro, que
y
tuvo
es
que irse.
Precisamente por un mitin en la plaza de San Jaume de Jordi Puyol diciendo que ya empieza la guerra sucia,
claro,
contra Cataluña y contra su persona, lo que provoca la dimisión del fiscal general del Estado entonces.
Dimisión porque no quiso tragar.
O sea, no son solo Mena y Villarejo.
Se
o sea,
evidentemente.
La iniciativa
era
del Estado,
el aparato del Estado, el fiscal general del Estado,
que ya se frustra
salta
en
por
1980.
Esta historia. Quiero decir, que sea o no sea, oye, que se lo llevaron crudo o no se lo llevaron crudo en Banca Catalana, que evidentemente ahora ya los datos están y sabemos lo que allí pasó, es que son muchos años de esta historia, esto, y mucha gente y muchas instancias políticas, y por eso hablamos que no solo es Cataluña, que está clarísimo que sin la anuencia de Madrid, como dicen en Cataluña, no se podría haber llevado a cabo o consumar toda esta historia, esta tropelía de tantos años y de tanta gente mojando.
Exacto, claro. Sobre todo eso, que no hubiera sido posible si no hubieran recibido todo su carta, su trozo del pastel.
Y tanta gente mirando para otro lado por algún motivo, eso es evidente. Y no solo era por financiación ilegal o ilícita de un partido político, todavía estamos con una ley que no sabemos muy bien cómo se puede meter mano a esa historia. Es que... algunos también, como hemos visto, no solo repartían, sino que se lo llevaban.
Claro. Es que ahí se establece, si me permitís, un sistema clientelar, un tejido caciquil, pero algo que ocurre al amparo del sistema autonómico. Es decir, a mí lo que me parece que una de las cosas de fondo que deberíamos pensar es la eficacia del sistema autonómico español para provocar o para generar esta riqueza, entre comillas, es decir, para generar leyes autonómicas, marcos regulatorios regionales, mercaditos pequeños, etcétera, etcétera, que al final lo que consiguen es, es decir, generar un ingente volumen de negocio, basado evidentemente en, por un lado, comisiones y por otro, pues en barbaridades como la pista de esquí está de Valladolid o el aeropuerto de Logroño, etcétera. Por otro lado, ¿qué es lo que ocurre? Que estas autoridades autonómicas pues viven en absoluta connivencia con parte de la judicatura. Yo recuerdo la semana pasada cuando trascendió el asunto de que el señor Pujol había presentado un libro, una novela sobre corrupción con el director de la oficina antifraude, que es el que ha denunciado a esta gente de manos limpias por querellarse contra Pujol, y dices, hombre, pues claro, evidentemente está al lado de un juez y rodeado por un juez y por el director de análisis de la oficina antifraude, que tiene tela la cosa, que acaba de presentar, esto os hablo de hace 2 años, una novela sobre la corrupción, y dice, la corrupción en la justicia y en el periodismo, porque decían, no, es que los políticos se dice que son muy corruptos, pero no hay tanto porcentaje de corruptos. Lo que pasa es que cuando aparece un corrupto roban mucho. Hombre, por favor. Y eso procede de ese sistema autonómico que tal vez, digo, yo sugiero que alguien debería plantearse, si se reforma la Constitución, en establecer medidas muy severas de transparencia, de rigor, y tratar de impedir pues cosas como las vacaciones fiscales en el País Vasco, cosas como los cursos de formación o los ERES en Andalucía, pues lo que ha pasado en Cataluña, lo que pasaba en Valencia, lo de la red Gürtel, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, pero ¿qué nos garantiza, Pablo, que vayan a cumplir esas medidas de transparencia? Si se han saltado toda la ley en todas sus versiones, ¿qué va a hacer la transparencia contra frente a delitos?
Si no hay voluntad política,
si aquí malversación de fondos,
tienes toda la razón, Pablo, perdona que te interrumpa. Toda la razón, que evidentemente que es necesario y que evidentemente que todo el bosque de entramado de instancias político-jurídicas de la administración autonómica pues favorece este tipo de cosas. ¿Por qué quiere la independencia Pujol y por qué quiere la independencia Convergencia y los nacionalistas catalanes?
¿Y por qué quiere la agencia tributaria catalana?
Claro, y agencia tributaria propia, fiscalía propia y tribunales de justicia propios, porque es de lo que se trata, de escamotear esto a la justicia ordinaria para que no tengan que penar. Vamos a ver cómo termina toda esta historia. Pero es cierto que el entramado, el enmarañado, el sistema administrativo que tiene, que nos hemos dotado en la Constitución, esta historia de las autonomías, todo esto lo favorece. Y voluntad política, si hubiera voluntad política, ya sabemos que esta historia se arregla sencillamente con una justicia independiente. Eso está claro.
Sí,
se
deja funcionar una justicia independiente.
O con los organismos de control del Estado. Es decir, es que no tiene el Estado interventor para mandar a la Generalidad a ver en qué se están gastando los fondos de liquidez autonómica, porque a lo mejor se dan cuenta de que se lo están gastando en propaganda
o seguramente
y no pagan a la farmacia.
O seguramente lo saben de sobra y bueno, no pasa nada. Que
acordaos
es otra,
que hace no tanto del escándalo precisamente por la destitución de varios de los directivos de la agencia tributaria por parte de Cristóbal Montoro. Si la agencia tributaria española fuera 10 directivos y luego no sé cuántos cargos medios, tú te acuerdas, Manuel, si la agencia tributaria fuera independiente y no llegase el ministro de Economía y de Hacienda de turno y cambiase a todos los colocados por el gobierno anterior, pues a lo mejor las investigaciones sobre en qué se gasta el dinero cada gobierno autonómico y si hay algún tipo de delito en el que hayan podido incurrir se podrían detectar a tiempo y no 30 años después o 20 años después.
Esto es más sangrante aún cuando además Hacienda se está conociendo a través de todos los medios, está incluso poniendo en marcha campañas para reclamar las pensiones de aquellas personas que han trabajado en el extranjero, de los emigrantes en su momento españoles, que les están reclamando todo lo que no han estado declarando durante estos años. Que está bien, es así, es lógico, ¿no?, que se reclame y se declare en nuestro país, pero estamos hablando a veces de pensiones que se cobran en el extranjero de 300, 400 euros anuales y te ponen los pelos de punta a ver cómo se pueden sacar 2.000 millones de un país sin que aquí nadie diga nada, ni lo sepa, ni...
Que se saque y que se haga casi ostentación de que se tiene y que se mire hacia otro lado. Oye, me parece, bueno, pues sí, que Hacienda haga cumplir a todo el mundo, como todos pagamos, como legal y legítimamente corresponde. Pero lo que no se puede es luego, claro, cuando llamas a... cuando hablas con determinados gentes del estamento de Hacienda, ellos mismos, los propios trabajadores, te están diciendo, es que, claro, nos ponen a caldo claro. en estas fechas que hemos vivido previas a las vacaciones, cuando teníamos que cumplir con nuestra declaración anual, dicen, nos ponen a caldo cuando dicen, ¿y entonces qué pasa con lo de Cataluña? ¿Qué pasa con...? Pero si es que es verdad, si aquí de lo que se trata es que durante mucho tiempo se ha estado mirando, siendo conscientes y sabiéndolo, mucha gente que esta historia se estaba perpetrando. Es lo que ha pasado.
Es el caso, no, si me permitís, que además establece una serie de acuerdos con qué estamentos, pues con los autonómicos y con el mundo local. Yo esto no sé qué opináis vosotros, a mí me da la impresión de que el funcionariado del Estado es algo más serio que el funcionariado autonómico, que el funcionariado municipal, y que, en fin, es más complicado y hay un control periodístico, judicial y político más severo, pero en el caso de las autonomías eso ha sido una especie de, como dicen en Cataluña, un camp piqui-pugui, que quiere decir un anchas Castilla, y vamos a gozar en los presupuestos públicos de mala manera. Esto, el día que, si alguna vez se revisa, supongo que tendrá que pasar un par o tres de décadas, es decir, será uno de los momentos, uno de los episodios más lamentables de una transición que, en fin, que tuvo muchas cosas buenas, pero que en materia de política, pues en fin, lo que hizo fue ampliar el arco de la corrupción y corromper, es decir, prácticamente corroer toda la credibilidad política del sistema autonómico. Perdónate que insista tanto en esta versión, pero es que es importante, es cierto que
el
planteamiento de España ha sido dramático y ha generado no solo estas tensiones independentistas o separatistas, sino unos agravios absolutos, es decir, y unos desequilibrios brutales, al punto de que, pues evidentemente, no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en Barcelona, o vivir en Sevilla, o vivir en Bilbao, lo cual es...
Ya empezando por la propia ley electoral, no solamente ya a nivel fiscal, ni mucho menos, sino por la propia ley electoral. Bueno, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos a la tertulia. Les recomendamos a todos los oyentes que, sobre todo ahora han vuelto de vacaciones, que seguro que han tomado el sol, que esto perjudica bastante a la piel, que empiezan a salir ya las primeras arruguitas. Bueno, pues para prevenir que salgan más y también para rellenar aquellas primeras arrugas del envejecimiento, lo mejor es tomarse Colacel. Contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado y nos ayuda no solamente a combatir las arrugas, sino también las estrías, a tener un buen aspecto en nuestra piel, tener un buen aspecto físico, y nos evitamos tener que además acudir a cualquier quirófano. Colacel se vende en farmacias, para farmacias y en parafarmaciamondonatural.es, para farmaciamondonatural.es. Seguimos en Es la Mañana de Federico.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
La previsión del tiempo para este lunes 25 de agosto nos dice que va a haber cielos nubosos en Galicia, donde podrían caer lluvias dispersas. En la mitad norte del litoral mediterráneo también va a haber cielos cubiertos, y en el norte de las Islas Canarias. Las temperaturas suben prácticamente en todo el país, salvo Galicia y Cataluña, donde permanecen como en los últimos días. En Madrid estamos ahora a 16 grados, hoy llegaremos hasta los 35. La máxima se va a registrar en Córdoba, Sevilla, Ciudad Real, Toledo y Badajoz con 37, y la mínima hoy estará en León con 9 grados.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Vamos con la bolsa, pero antes recomendamos a nuestros oyentes qué tienen que hacer si quieren dedicarse profesionalmente a las finanzas. Rocío Regidor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues les decimos que se formen y que lo hagan con los mejores. Ahora Maite Libertad Digital y el Instituto Superior de Derecho y Economía ISDE ofrecen el Máster en Asesoramiento Financiero y Patrimonial, que ofrece la mejor formación en esta materia con los mejores profesores, habilitando para el certificado de operación en bolsa y con una segunda fase de trabajo directamente ya en las principales firmas del sector. Para más información pueden llamar llamar al 91-126-5180, 91-126-5180 o entrar en isdemaster.com.
Bueno, tienen que darse prisa para entrar en este curso académico que empieza ya en breve. Vamos con el IBEX 35. ¿Cómo abre a estas horas, Rocío?
Pues abre al alza, sube en estos momentos un 1% y cotiza ya por encima de los 10.600 puntos. Las palabras de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, el viernes pasado, repitiendo que actuará si fuese necesario, han lanzado a los mercados, a las bolsas europeas, que han abierto este lunes al alza. La prima de riesgo cae hasta ahora hasta los 133 puntos básicos.
Gracias, Rocío. Vamos con la noticia de interés general de la ONCE, Esmeralda, ¿qué traes hoy?
Bueno, pues esta música de Parque Jurásico, que seguro que nos suena a todos, hoy la traigo para recordar a uno de los actores y directores de cine más queridos y más reconocido, no solo en su país, en Reino Unido, sino en todo el mundo. Es Richard Attenborough, es el multimillonario con sombrero John Hammond en la película, que nos ha dejado a los 90 años de edad. Parque Jurásico era la película con la que más le relacionamos, pero lo hemos podido ver también en otras como Brighton Rock o en La Gran Evasión, y también como director en Gandhi, por la que se llevó además dos Oscars. Attenborough ya era muy mayor, esta misma semana además iba a cumplir los 91 años. Recordamos que hace unos años sufrió un coma del que nunca se llegó a recuperar, de hecho ya estaba en silla de ruedas. Están previstos para hoy varios actos de homenaje de muchos de los que fueron sus compañeros, y ayer pues lo quiso hacer el primer ministro británico David Cameron, que lo calificó incluso, y no se equivocó, como uno de los mejores del cine.
Bueno, seguro que muchos recordarán Parque Jurásico. Es una película, además, que aguanta muy bien el tiempo. Yo cada vez que la veo me sorprendo todavía, de los efectos especiales.
Es una película mágica.
Sí,
como ET, Eternas.
Pero es que además eso, que cómo ves los efectos especiales y todavía te siguen sorprendiendo. Dices, con toda la tecnología a la que estamos acostumbrados y toda la cantidad de imágenes...
La 2 y la 3 ya es una cosa, ¿eh? La 1.
La
principal, la segunda parte...
Y ahora, como todas las películas de efectos especiales son como dichas todas por ordenador, sí, aquí se ve la autenticidad de los efectos especiales de toda la vida, y es verdad.
Y los dinosaurios que están muy logrados.
Y aguanta muy bien. E incluso, y Gandhi, la que dirigió Richard Attenborough, que le dieron el Oscar, Gandhi, la película, a mí me parece que es una visión de Gandhi, es una película muy estimable, yo creo que de enorme interés, y es una visión de Gandhi que no lo pone en la quinta esencia de los altares, pero es una película de corte muy clásico, y no es que solo se aguante a estas alturas, es que todavía merece la pena un visionado, como dicen los críticos, un nuevo visionado.
Bueno, pues Esmeralda, gracias, y enseguida regresamos aquí en Es la Mañana de Federico. Un buen seguro de vida, Vanessa, a lo mejor es hacerlo con Aegon, que es de confianza.
Pues sí, Maite, porque además todos tenemos la idea un poco preconcebida de que los seguros de vida son muy caros, pero tengo que deciros que el seguro de vida Aegon cuesta menos que un café o que comprar el periódico, y además con él puedes asegurar el futuro de toda la familia. Llama ahora al 900-177-177, 900-177-177, y asegura el mañana con Aegon.
Gracias, Vanessa. Vamos a comentar, si os parece, es un asunto que me interesa bastante, porque no quiero que se me quede en el tintero a Susana Díaz, que siempre acaba al final de una manera u otra librándose de que le salpiquen todos
siempre
los escándalos.
Sale por todos lados, sí, pero ella nada, impoluta.
Es verdad, pero mira, ya afecta a su ejecutiva, que a mí me parecía, la verdad, bastante complicado que entre tantísima gente que se ha visto afectada en Andalucía por los ERE fraudulentos, los cursos de formación, las facturas falsas, que allí prácticamente está pringado, pues cualquiera que ha tenido un puesto importante, que no se vieran afectados también los miembros de la ejecutiva, que al final tú eliges a gente que ha tenido en un momento dado también cierto peso político. Tampoco vas a elegir a gente sabia, nueva del todo. Y en este caso, en el diario El Mundo, ya vemos cómo aparece como uno de los beneficiados de las subvenciones a la formación uno de los dirigentes del PSOE Andaluz, José Fernández.
Y por la ejecutiva, sí, es verdad que esta historia, casi como que ya estaba tardando en aparecer un nombre de estos, porque dices, es que al final el círculo se va estrechando, y hoy, por lo que publica el diario El Mundo, vamos a ver luego eso cómo se sustancia, ¿no? Pero evidentemente ya está la sombra de la mancha, ya está ahí la mancha, ya ha aparecido. A mí con toda esta historia del caso de los seres, del caso de los cursos de formación, del caso de la escandalera andaluza permanente del régimen socialista que lleva imperando en esa comunidad desde hace tantos años, a mí lo que sí que me llama la atención es las escasas explicaciones o argumentarios o que tiene que comparecer la presidenta de la Junta en toda esta historia, y se va escaqueando y pasan los días y pasan los días y aquí no pasa nada.
Es como si ella no hubiera estado en ninguno de los gobiernos
como si
anteriores.
La mujer nunca estuvo allí. Eso es como yo hablábamos antes de la labor de oposición que ha hecho el nuevo dirigente del Partido Popular en Andalucía, que fue, ya sabemos todos,
la labor de qué?
La labor de una forma, una forma de hacer oposición, que fue cuando aterrizó en Andalucía, lo primero que dijo, bueno, no vamos a hacer de la corrupción el eje de nuestra política de oposición, sino que vamos a hacer política social y toda esta historia, porque él venía del Ministerio de Sanidad y de Asuntos Sociales. Bueno, está claro que si no hay una oposición, si evidentemente los controles y los mecanismos de control oficiales pues dan para lo que dan, si se mira para otro lado y si allí están durante 30 años mandando los mismos, solo queda esa posibilidad de que alguien lo denuncie, pero desde la contundencia de una fuerza, de un bloque, de un partido de oposición. Como no lo ha habido... Y yo no quiero pensar en que esto siga así eternamente, pero los indicios no dan para ser muy optimista. Y ahora la información que saca El Mundo, en la que aparece pues precisamente un miembro de la ejecutiva de la presidenta de la comunidad andaluza, yo creo que tendría que hacer reflexionar, y además me da la sensación de que tiene que hacer dar muchas explicaciones. Y es más, yo no sé cómo puede seguir al frente. Yo creo que después de estas historias, y mira que mi admiración por la presidenta de la Junta Andaluza es proverbial, de muchos años. De muchos meses,
¿no la viste?
De muchas semanas. Mira, pero, esta historia, perdona.
Ya que vienes de Málaga.
Es que me parece
Alejandro.
Alucinante que esté todavía sin decir, oye, que todo esto es verdad, que yo estaba allí.
Ya que vienes de Málaga, ¿no la viste? ¿No viste a Susana Díaz de la Feria de Málaga? Porque yo sí la vi, ¿eh?
No la vi.
Yo sí
no
la vi. En varias no cositas, sí, señor. Y estaba ahí.
Ya está siempre ahí
disfrutando
donde
disfrutando como el resto de los malagueños.
Nunca he estado antes en ningún lado, pero ahora.
Exacto. De esto yo no sé si hablará con alguno de los que estaba bailando sevillanas, pero. Estaba allí.
La presidenta andaluza yo creo que se ha especializado en hablar de España. Entonces eso cae muy bien fuera de en Cataluña, por ejemplo, o en el País Vasco, y tiene una imagen soberbia y estupenda, pero es el mismo caso que el de Mas. Pues hombre, claro que también Mas tendría que explicar cosas de Puyol. Y esta señora, la presidenta de la Junta Andaluza, tendría que explicar cosas de Chávez, de Griñán, de los de arriba, de los de abajo. Y luego en el caso de este Fernández de los Santos, oiga, este señor es jefe de gabinete de la Diputación, de la Presidencia de la Diputación de Huelva. Vamos, o sea, que lo devuelva todo lo que se ha llevado. Quiero decir que, en fin, es connotadamente claro que desde las instituciones, desde las diputaciones, desde todos los mecanismos que controlan, claro, es decir, haces un repaso en el registro mercantil y dices, el presidente, el señor tal, que resulta que es funcionario de la diputación de tal sitio, porque no sé qué, y esto en Cataluña también ocurre, y ocurre con una, en fin, con una viveza especial, pues resulta que además es el representante gerente administrador único de Multiservicios y Limpieza Ardoñana, y además es socialista. Es decir, este señor, y perdonadme la demagogia, tiene una empresa, es administrador, es un potentado, resulta que además tiene un cargazo en la Diputación, y encima ahora entra en proyección absoluta en política. Y dices, hombre, yo...
No, es que estaba en política, se salió, digamos, dos años, montó esta empresa y luego regresó a la política. O sea, ha estado dos años en los que, bueno, pues no se ha visto muy perjudicado por
la
crisis.
Pero a ver, es que este señor es el secretario de Agricultura del Partido Socialista Andaluz. Este señor ejerce el cargo, como bien decía Pablo, de jefe de la Diputación, de jefe de gabinete de la Diputación de Huelva, decide dedicarse a la empresa privada, se lleva las subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a través de los fondos
de formación, de los
cursos de formación, y a partir de ahí, una vez que se ha lucrado en la empresa privada, le nombran secretario de Agricultura del sector en el que estaba él operando como empresario privado.
Empresario privado, sí.
A mí, sinceramente.
Puerta giratoria, pero vamos, ya.
Puerta giratoria le va a dar la enésima potencia. Más allá del escándalo general sobre el que la presidenta de Andalucía tendría que dar muchas explicaciones, también que me expliquen a mí como ella organiza una ejecutiva en la cual una persona que puede o sobre la que puede pesar la duda de si está favoreciendo o no a determinadas empresas privadas, porque él mismo ha sido empresario privado en ese sector, se le nombra ministro regional de ese sector.
No, y es que de hecho en el diario El Mundo
eso caciquismo elevado a N.
Sí, han hablado con él y le piden explicaciones, ¿no?, por ese hecho de que haya estado 2 años en el sector privado, habiendo estado en el sector público antes y después de esa etapa. Y bueno, la justificación que él dice es que él había dejado la política y que, bueno, que de algo tienes que vivir, ¿no?, que por el hecho de haber sido político...
No,
haber
él vive de todo. Dejado la política. Y él vive de todo, entonces.
Todo lo que estamos viendo a raíz del escándalo de SERE y los cursillos de formación y tal, viene de lo mismo. Es decir, es un reflejo de la política clientelar que existe en Andalucía desde hace 3 décadas, en donde más de la mitad de la economía andaluza depende directa o indirectamente del sector público. Entonces, una cosa es el elefantiásico la elefantiásica administración autonómica que existe en Andalucía. Eso es una. Es decir, funcionarios, empresas públicas, la propia administración, etcétera, 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 que consume un volumen muy importante de recursos dentro de Andalucía. Luego están las políticas de subvenciones. Ahí entra el PER, por ejemplo. Decenas de miles de agricultores que se tocan las narices, literalmente, y se llevan 500 euros al mes por tocarse las narices. A ello se le suma el tema de los cursillos de formación, en donde atrapan dinero los sindicatos afines, UGT y Comisiones Obreras, y la patronal. Todo ello bajo el mandato y la directriz del PSOE. Y a ello se le suma el tema de los ERES, que son políticas también de reparto arbitrario de fondos a amigos, sindicatos y empresarios. Bueno, pues de esto participa una gran parte de los andaluces. Por eso Andalucía se ha convertido en un coto cerrado del PSOE, porque el PSOE gana elecciones una tras otra a base del reparto de dinero a sus redes clientelares. Y de ahí participa muchísima gente y también los propios cargos del PSOE. Es decir, el caso de este cargo en concreto, no es que deje la política no la deja. Monta una empresa para beneficiarse de subvenciones públicas, al igual que el ex consejero Ojeda, que dijo, bueno, yo ya estoy fuera de la política. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues ahora me voy a enriquecer a manos llenas creando cursillos de formación y un entramado, un complejo entramado empresarial para enriquecerme con el tema de las subvenciones. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es fundamentalmente institucional. Como comentaba Pablo anteriormente, a raíz del caso de los Puyol, se habla mucho últimamente de la regeneración democrática y nadie habla de regeneración institucional. Si es que me da igual que cambie la cara del número uno del PSOE, es que me da igual que cambie el rey en España o que Rajoy deje el mando y se lo ceda a Soraya, Sáenz de Santa María. Es que eso me da igual, eso no es regeneración, eso es cambio generacional.
Pero si, relevo.
Si, o relevo generacional, pero si no se cambian las instituciones no hay nada que hacer. Es decir, ¿cómo se combate la corrupción en Andalucía? Resulta que se ha descubierto ahora, cosa que ya se sabía, que los cursillos de formación es un cachondeo. Es el reparto indiscriminado de 3.000, 4.000 millones de euros entre los amigotes de los distintos líderes políticos o de las distintas administraciones autonómicas, que se reparten sindicatos y patronales y empresarios afines, o los propios políticos. ¿Cómo se combate eso? Por supuesto, investigando hasta el fin este tipo de entramados y encarcelar a los culpables. Pero para evitar que se repita en el futuro, lo que hay que hacer es eliminar los cursillos de formación subvencionados. Así de simple, eliminarlos. Nadie ha planteado eso.
¿Los europeos? Porque esta parte del escándalo de los cursos de formación es de la cantidad de la partida que nos llega precisamente de la Unión Europea, que ya dijo además que precisamente por las informaciones que hablaban del escándalo del mamoneo, dicho de otra manera, de las subvenciones de los cursos de formación, iba a estudiar la posibilidad de retirarlas en el próximo ejercicio.
Ojalá la retiren.
Hombre, sí, pero una advertencia sería.
pero en un momento en el que estamos negociando ampliarlo, precisamente, y en el que estamos pidiendo, y lo hace Rajoy, y dentro de nada hay un Consejo Europeo, un fondo para el empleo juvenil...
Si es que además no sirve para nada. Que alguien me diga, por favor, algún parado que haya hecho un cursillo de estos de mecanografía con máquinas de escribir Olivetti del año 70, que es lo que se dedica a esta gente, a hacer chorradas. Que les haya servido para algo, para encontrar trabajo. Venga, hombre,
no, yo no vi a Susana Díaz en mi estancia en Málaga, no muy larga, por cierto. Qué no pena, la vi, no coincide con ella. Pero fíjate, ahora que hablamos de lo de la subvención, la cultura instalada tal, en uno de los chiringuitos de una de las zonas próxima a Torremolinos, sí que durante una comida tenía detrás como una gran familia con distintos hermanos, padres, tal, no sé qué. Pues me llamó la atención. Más de la mitad de la comida, o por no decir casi la totalidad, hablaban ellos y ellas sobre subvenciones de todo tipo.
Porque viven de eso.
Subvención del no sé qué, del aire acondicionado, del chiringo que estaban haciendo para meter a los animales en no sé
de
qué
las
campo.
Reformas que hagan,
pero sí. Una familia que lo único, una comida estival en pleno agosto, que el gran argumento, el gran guión, a lo mejor era una familia singular y no tiene nada que ver con lo que se piensa en el resto de Andalucía, pero me da la sensación de que no. Yo digo, oye, esto te vas a Zamora, que es mi pueblo, y la gente durante una comida familiar no está hablando toda la comida, todos los miembros de la subvención de no sé qué. Es que era como un recitado del BOE, bueno, del BOE de la comunidad, en el reparto de subvenciones, con un dominio absoluto de dónde venía tal cosa. Subvenciones legales, evidentemente, pero hablamos de instalar un tipo de cultura claro. Cultura. Y eso son 30 años, y esa historia no se cambia así, así, ¿no?
Perdona, Alejandro. Cultura e instalar aire acondicionado.
Sí. Claro. Hombre, allí es bastante más necesario que por donde tú estás ahora mismo, Pablo.
No, desde luego, pero chica, ¿a qué extremos de delirio, a qué, estos 30 años últimos, y probablemente lo que decís, oye, todo el mundo tenemos una parte de responsabilidad, todos tenemos una parte de responsabilidad en la burbuja inmobiliaria, todos tenemos una parte de irresponsabilidad en aquellas burbujas tecnológicas, en lo que nos pensamos, en lo que nos creímos que éramos, etcétera, etcétera. Pero, ojo, es decir, en España hay un problema gordo de parados, es decir, hay un 20-tantos% de la población que no trabaja. Supongo que una gran parte se dedica a la economía sumergida. Cada vez más hay más autónomos. Yo no cuestionaría nunca los cursos de formación para parados. Lo que haría sería cursos de formación para parados. Y cursos de formación para parados que empezaran desde la FP, desde casi la más tierna infancia. Es decir, todo esto, si algo bueno tiene que tener, es lo que comentabais, que no sea simplemente un relevo generacional, cambiamos al rey, cambiamos los principales rostros de los viejos partidos. A mí me parece que necesitamos una regeneración moral, y después una auditoría económica, política, filosófica, estructural y tradicional. Es decir, ahora mismo tocar la Constitución tiene mucho peligro, yo no sería partidario, porque claro, lo vas a poner en manos de unos señores catalanes que quieren resolver el problema judicial del jefe, del patriarca, etcétera, etcétera. Entonces eso puede acabar, pues en fin, dividiendo España, pues si ahora son 17 autonomías, en 16 autonomías, un Estado propio y 15 Estados asociados. Pero algo, evidentemente, todo esto nos plantea directamente a la cara, sí, unos problemas gravísimos, es decir, unos problemas gravísimos que ante los primeros indicios de recuperación me da la impresión de que vamos a pasar página. Es decir, se venden dos pisos más, pues...
Uno de los problemas que yo veía en eso que tú estabas planteando es precisamente lo que se comentaba, de que es que hay una cultura instalada, o sea que son años y años, es como lo que pasa en Cataluña, ¿no?, con el odio al resto de España. Es una situación que se ha estado machacando durante años, el tema de las subvenciones en Andalucía o de la corrupción en general, de la que ha vivido muchísima gente, y son generaciones enteras educadas en ese sistema, que es complicado eso poder cambiarlo y modificarlo, porque mucha gente vive de ello, y no solo vive de ello, sino que además espera, de hecho... Había un informe que se iba a publicar, me parece además hoy, que hablaba justo de esa cultura en Andalucía, en la que se revelaba que la mayoría de la gente lo que espera es que el Estado sea el que le resuelva los problemas, y que era una situación muy complicada, y alertaban precisamente de eso para la democracia, que era algo a extirpar por
claro,
completo.
Porque, y te digo por qué.
Pero es muy difícil, porque si son décadas de enseñanza en eso, estamos hablando de que gente que haya nacido hace 30 años, ahora tiene 30, ¿cómo la vuelves a tú a reeducar en que tiene que esforzarse
es muy difícil,
en un sector
es muy difícil,
privado competitivo? Etc.
Precisamente, el hecho de que se haya olvidado la cultura de la meritocracia y de la responsabilidad individual, a lo largo de estos últimos 30 años, lo que estamos experimentando con el auge de determinados partidos es efecto de esto. Es decir, si la población, la inmensa mayoría de la población española, o una parte muy importante de la población española, está de acuerdo en que el Estado la tiene que solucionar todos los problemas, y además está de acuerdo en que se le suban los impuestos a los ricos, a ellos no, pero a los ricos sí, llegado en un contexto como el actual, llega un partido que realmente dice, pues si vosotros queréis eso, yo os lo voy a dar. Y es lo que está haciendo Podemos. Yo os voy a dar eso. Y los ladrones son los que están arriba, nosotros somos el pueblo, todo para el pueblo, y el Estado soy yo. Y esa mentalidad, que es la que está instalada en buena parte de la población, prende en un partido populista de estas características, que promete el oro y el moro a base de destrozar por completo el Estado de Derecho y la economía de mercado, la raquítica economía de mercado que hay en España. Bien, pues eso es un problema cultural. Y en Andalucía se ve a nivel regional. Si la inmensa mayoría de andaluces piensa no solo que el Estado tiene que solucionar los problemas, sino que además no es necesario trabajar, sino que la clave es esforzarse para conseguir cuantas más subvenciones mejor y cuantas más prestaciones mejor, sin tocándose las narices, bueno, pues entonces estamos abocados a eso. Por cierto, esto sucede también en otro ámbito de cosas a nivel de tercer mundo, donde países que reciben ingentes cantidades de ayuda internacional y sus rentas dependen casi exclusivamente de eso. ¿Cuál es el problema? Que están condenados a la miseria. ¿Ha servido de algo transferir decenas de miles de millones de euros a Andalucía y Extremadura durante estos 30 años de sistema autonómico? ¿Ha mejorado en algo Andalucía y Extremadura? Siguen siendo las regiones más pobres de España. Siguen siendo las regiones más pobres de Europa. No ha servido absolutamente para nada.
Ese argumento, por ejemplo, no te lo compro porque Cataluña no es de las regiones más pobres de España y es la que más ha recibido. Mucho más que Andalucía. Si miras la puerta oficial y la extraoficial, es decir,
Cataluña
vía
aporta,
financiación, vía todas las leyes que con las que ha comprado el voto el gobierno de los catalanes, de los partidos catalanes, ya sea de, me da igual, cualquier tipo de ley, recibían millones a cambio. Esto era así.
Creo que la comunidad que más se ha beneficiado es el País Vasco y después Cataluña. País Vasco
sobre todo en los últimos 8 años, Pablo.
¿Perdón?
Que sobre todo en los últimos años, porque precisamente el pacto de Zapatero no era tanto con en la segunda legislatura, me refiero.
Sí. Sí, sí, no, evidentemente, pero si vamos Cataluña ha sido beneficiada, fue la comunidad seguramente más beneficiada durante el franquismo, es decir, la burguesía catalana ha sido una poderosa máquina de generar sinergias positivas y tensiones políticas negativas, sinergias positivas económicas para ellos, ¿eh? Es decir, entonces, a partir de ahí, es una de las regiones más favorecidas de España, es decir, región ya es un, miedito. Pues bueno, una de las regiones más favorecidas de España, pero yo creo que el desequilibrio absoluto procede también también del franquismo y tiene que ver con los regímenes forales, con el concierto económico del País Vasco y de Navarra. Y esa es una de las cosas, por ejemplo, que los partidos no cuestionan. Yo no sé si Podemos tiene una idea sobre ese asunto. Seguramente tengo una idea de colectivización de los bienes públicos, etcétera, etcétera. Podemos, si me permitís el entre paréntesis, en España no tenemos partidos de ultraderecha, a diferencia de Francia, no sé si tenemos partidos de ultraderecha. Nuestro fenómeno no es la ultraderecha, es la ultraizquierda, pero es igual de peligroso y tiene que ver con Podemos y con el populismo.
Sí, que dice lo mismo que Le Pen en Francia, está
exacto,
claro.
Sí, como bien decía Manuel. Pero en el caso de esta cultura, entre comillas, es decir, pues llamarle cultura al gorroneo y al robo impune, pues en fin, resulta duro. Este sistema mafioso siciliano que es general en toda España, es decir, no nos lo va a solucionar Podemos. Es decir, Podemos me da la impresión de que es lo que hace saltar ya todas las alarmas y ahora depende de los partidos tradicionales, pero no solo de los partidos tradicionales, sino de una cosa cosa que también es muy fea, suena muy mal, pero que existe, que se llama sociedad civil y que existe en toda España. Es decir, en toda España hay gente capaz, hay gente preparada, hay economistas sensatos, hay científicos que, en fin, hacen lo que pueden, y hay gente que realmente está bien formada. Y lo que sí que necesita el país es la implicación de estas clases medias más o menos bien formadas y más o menos bien concienciadas. Y es lo que se está saliendo de los partidos tradicionales, lo que está expulsando el Partido Popular a base de, en fin, de no hacer política o de no aprovechar el momento para hacer políticas, y lo que está saliendo del PSOE escandalizado, pues por eso que habláis de Susana Díaz y de Pedro Sánchez, ¿eh? Sí, que el consejero de Bankia, no sé si lo recordáis.
Sí, no, sí, como para olvidarlo.
Se encargó Eduardo Madina de filtrarlo en la campaña.
Bueno, vamos, Vanessa, con los oyentes, ¿qué nos dicen?
Pues la corrupción en los sindicatos, Maite, después de ese nuevo escándalo que conocemos hoy, tiene muy indignados a nuestros oyentes, que piden además justicia no solo con este asunto, sino también con el episodio de los Trabucaires en Barcelona.
Vamos con una noticia de última hora que publica ahora la agencia EFE. Valls anuncia la dimisión del gobierno francés y formará otro ejecutivo. El primer ministro francés, Manuel Valls, ha presentado ahora mismo la dimisión. Lo ha anunciado el presidente de Francia, François Hollande, quien le ha encargado la formación de un nuevo ejecutivo. Su composición será anunciada mañana, ha dicho Hollande, en un escueto comunicado que se ha difundido después de que este fin de semana, lo recordábamos de hecho ahora justo antes de entrar en directo, los ministros de Economía y de Educación respectivamente criticaran públicamente la política del Ejecutivo. Se había hablado mucho pues de que era un duro palo, ¿no?, para Valls recibir estas críticas, y además cuando estábamos viendo que la popularidad de François Hollande había caído muchísimo en las encuestas después de ese paquete de medidas que había anunciado el primer ministro francés, de recorte del presupuesto y del gasto y de reducción de los impuestos.
Malísima, malísima noticia, no solo para Francia, sino para toda la zona euro. Francia, el núcleo de la zona euro es Alemania y Francia. Y Francia con el gobierno de François Hollande es equiparable al gobierno de Rodríguez Zapatero al inicio de la crisis económica, es decir, año 2009-2010, cuando España necesitaba hacer reformas y hacer drásticos recortes. Lo que hizo fue no hacer nada, o lo que hizo fue, lo hizo muy mal, que fue aumentar el gasto, etcétera. Con Hollande a la cabeza ha seguido una senda muy parecida a la de Zapatero entonces. ¿Qué hizo Hollande nada más llegar al gobierno? En lugar de apostar por las reformas estructurales para mejorar la competitividad de Francia y reducir el gasto público, lo que hizo fue disparar los impuestos, incrementar el gasto público y no hacer nada en materia de reformas. El resultado está ahí. Francia sigue estancada y con gravísimos problemas. Francia es la bomba de relojería de la zona euro. Es lo que puede... Hay muchos riesgos para la zona euro, pero Francia es quizás el mayor, sin ningún
género. Sí, puede marcar la diferencia entre la recuperación, a lo mejor,
y el desastre,
porque los planes de Valls eran muy
eran
interesantes.
Razonables. Sí. Valls fue, hizo un giro positivo hacia la socialdemocracia europea, hacia la socialdemocracia, al estilo de la socialdemocracia del norte de Europa, de Alemania, de Holanda, de los países serios de Europa, de los países solventes, apostando por una serie de medidas que iban bien encaminadas, como recorte presupuestario, reducción de impuestos para fomentar el crecimiento y reformas estructurales. Resulta que ha aguantado en el gobierno nada. Es decir, la popularidad ha bajado, entre otras cosas, porque la cultura política en Francia es muy estatista. La popularidad de Hollande, como consecuencia, ha caído. Esto se ha traducido en críticas internas y Valls se ha visto obligado a renunciar. Malísima noticia. Veremos quién es el sucesor, pero es evidente que va a ser un cambio a peor, sin ningún género de dudas. Y, por lo tanto, mucho cuidado, porque Merkel se queda sola, absolutamente, dentro de la zona euro, para poner en marcha las políticas necesarias para salvar la crisis, que es austeridad pública y reformas estructurales. Y por lo tanto es una malísima noticia, pues, insisto, no para Francia, sino para todos.
Voy a poner un punto de optimismo dentro de que la noticia, hombre, primero, coincide con la reunión entre Merkel y Mariano Rajoy. Mediáticamente la Moncloa, pues, no han tenido buena suerte. Hoy Europa está pendiente de a ver qué hace Valls, que él de momento lo que se ha cargado, ha dimitido el gobierno, pero ha anunciado que va a formar gobierno, o sea que va a hacer un nuevo gobierno. Yo creo, pues, desde el punto de vista optimista, me da la sensación de que hay que pensar en que Valls se puede quitar de en medio a determinados otentotes que tenía dentro de su ejecutivo, igual que tenía dentro de su grupo parlamentario, del grupo parlamentario que le costó Dios y ayuda a poner en marcha las nuevas medidas en la línea de lo que dice Manuel. Evidentemente, es por ese lado, es, oye, a lo mejor tiene más manos libres Valls a la hora de formar un gobierno más a su imagen y semejanza que a la de el torpe de Hollande, que evidentemente está poniendo a Francia dentro del disparadero de lo que... Bueno, Francia es un país riquísimo, eso está claro. No tiene nada que ver ni con España ni con el sur meridional, pero en una situación muy complicada para Merkel. Yo, por poner ese punto de optimismo, vamos a ver cómo se soluciona finalmente la crisis.
Sí, que
la
se puedan quitar a los políticos.
Pero si se mantiene Valls y puede en su nuevo gobierno hacerlo mucho más próximo a sus planteamientos, porque había algunos elementos que evidentemente han sido hipercríticos con las medidas tomadas por Valls dentro del propio ejecutivo, era gente más de Hollande que de él. Y esto me recuerda, ya viniendo al paso del asunto de Mariano Rajoy, cuando Rajoy estaba conminado en su momento, recordemos, por Alemania, por el BCE, por de que pidiéramos el rescate, y la propia Merkel pidiéramos el rescate, también en su momento se oían voces de su gobierno pidiendo que se sumaban a que tenemos que pedir el rescate. Y entre ellos, yo me acuerdo fundamentalmente el señor ministro, actual ministro de Asuntos Exteriores, supuestamente gran amigo de Mariano Rajoy, que era de los que ibas a desayunar o a tomar con él y enseguida estaba, bueno, es que lo que tenemos que pedir es ya el rescate. Y digo, bueno, pues un poco de calma y tranquilidad. Si Valls consigue montar un gobierno a su medida, dentro de que en efecto es una noticia ahora mismo muy que deja, asumen la perplejidad cómo están los gobiernos en Europa, salvo la firmeza de Merkel, que tiene muy claro, hombre, lo que quiere hacer, y la firmeza de Mariano Rajoy, porque tiene mayoría absoluta.
La inestabilidad lógica ahora mismo lo que supone ahora, ¿no?, en uno de los principales países de la Unión Europea, la dimisión en bloque. Ahora bien, hay además que recordar, que decir que es que Manuel Valls no solo es un aliado para Mariano Rajoy, es que es el que más se acercaba a su tipo de políticas.
Y, ha habido un feeling siempre ahí,
y es
verdad.
Y es más, el que más se acercaba a su tipo de política, al tipo de políticas que estaba aplicando Mariano Rajoy, y con un componente de Pepito Grillo. Es decir, yo lo hago mejor que tú. Mariano Rajoy llega, sube los impuestos a todos los españoles dos veces y tras eso aplica un recorte de 10.000 millones en sanidad y educación. Es que hay que recordar que el recorte de Manuel Valls, recortes de izquierdas, como le llama Elena Valenciano, como le llamaba él mismo, es de 50.000 millones. Congelación de pensiones, bajada del sueldo de los funcionarios, 50.000 millones de euros.
Muchísimo.
Bueno, lo cual le conllevó además un problema enorme al Partido Socialista en campaña, porque no sabían cuándo invitarle, cuándo no invitarle, cómo invitarle, si criticar o no a los recortes de la derecha, que lo hicieron y quedó completamente ridículo, porque acto seguido el otro salió defendiendo sus recortes de izquierdas, que son los mismos, no, más que los de la derecha.
Que lo puso en marcha un año después de que Hollande ganara unas elecciones diciendo todo lo contrario. Por lo tanto, es un asunto complicado. Vamos a ver qué deriva tiene esta cuestión, pero confiemos en que Valls pueda formar un gobierno mucho más próximo a sus planteamientos, que ahora mismo tenía el enemigo en casa. Si sigue Valls.
Bueno, vamos, Valls,
Maite, sí. No, solo una cosa. Valls era un gran aliado de Rajoy en el asunto catalán.
Eso es cierto, efectivamente.
Ese es el factor también, sí, que
cierto,
hay que
por su origen, claro, también.
Sí. Bueno,
Vanessa, vamos a los oyentes.
Pues la corrupción en Andalucía, Maite, ya la avanzábamos, vuelve a encender el contestador. Nuestros oyentes piden que se deje de subvencionar a los sindicatos y opinan esto sobre el nuevo escándalo de los ERE.
Es una mentalidad perversa la que han sembrado ahí los socialistas. Sin ellos no hay comida. Con ellos hay comida, aunque sea pan seco. Pero eso sí ha calado en la gente.
Vamos a ver qué conejos se sacan ahora de la chistera. Sindicatos, UGT y Comisiones Obreras. Esta gente no tiene vergüenza ni la conoce.
Oiga, señora Díaz, ya está bien, pero es que el PP es que tampoco hace nada.
¿Por qué no empiezan a devolver ese dinero que es nuestro? Y que haga el favor Mariano Rajoy de no darles ni un duro, pero ni un duro, por favor.
Y a esta hora una de las noticias más comentada y que más comparten nuestros oyentes en las redes sociales es el episodio de los trabucaires en Barcelona. Hoy el Edil Popular presenta denuncia ante la Fiscalía y oyentes como Paco Monzón en Twitter piden que se haga justicia. En El Contestador, hoy opiniones como esta.
¿Por qué no se les ocurrió a los trabucaires de Cardedeu ir a hacer su numerito delante de la casa de Jordi Pujol, que se lo merece bastante más? Desde luego que esas estupideces solo las pueden hacer personas poco inteligentes.
Lo ocurrido en Cardedeu, con el concejal del Partido Popular, puro nazismo.
Un régimen mafioso. Y hay un código penal que hay que echarlo abajo, porque aquí no se castiga la delincuencia, aquí se castiga al contribuyente.
Bueno, pues es que
lo de los trabucaires, la verdad, es que es un episodio que a mí me dejó espeluznado, esta historia que se pueda manejar amplia y tranquilamente y a la vista de todos, que unos señores estén durante 15 minutos.
Dice,
no es un juego, si no sabe divertirse, bueno, porque se vaya del pueblo, como el del chiste. Digo, oiga, por favor, estas historias no pueden pasar así de una forma con la impunidad más absoluta. Y
es que ya hemos visto en Cataluña otro tipo de violencia igual, y claro, es que ha salido impune. ¿Os acordáis lo del asedio al Parlamento? Es que al final ha salido
Parlament, impune. Bueno, hubo un fallo jurídico, bueno, pues los jueces plantearon lo que plantearon, que desde luego, escandalosamente hubo ese fallo. Pero luego cuando salían lo de el marcar en TV3 a la figura del rey, sí, algún también columnista también con un punto de mira, este tipo de cosas es que ya se sucedan o se repitan de una, porque lo denunció Libertad Digital. A mí me da la sensación de que es que si no se toma como, bueno, forma parte del folclore nacional catalán. Oiga usted, que estas cosas no se pueden hacer y que no pase nada.
Y vuelven a aparecer otra vez las sedes de partidos políticos de nuevo pintadas.
Claro.
Amenazas a gente,
si no pasa nada y no se respeta. Yo he oído que la alcaldesa, que me parece que es de Ciu, no sé si lo ha publicado en Libertad, dice, bueno, hombre, yo ya le he llamado al concejal del PP para mostrarle mi solidaridad y decir que estas cosas no se hacen. Oiga, usted es la autoridad correspondiente en este asunto, algo tiene que hacer,
tendrá
o
que
dar parte o denunciar.
Pero,
¿no?
Pero es que el problema es, primero, la generalidad no condena, nadie de la generalidad sale condenado. Ningún partido condena, ni siquiera el Partido Socialista de Cataluña, que es víctima también recurrente de este asunto. La gente de Ciutadans pues tampoco ha dicho nada, porque los de PP no suelen decir nada cuando les pasa a la gente de Ciutadans. Y lo más grave es que el PP tampoco ha dicho nada. Es decir, hoy presenta una denuncia en Fiscalía. Hoy, pero si ocurrió el 17 de agosto. Si eso fue hace un domingo, pero ¿en qué país?
Sí, ha sido cuando ha saltado a los medios y ya te ves un poco entre la espada y la pared, ¿no? De estar hablando de esta situación, pero al mismo tiempo no denunciarlo cuando han dicho
claro,
que iban a...
Y además los tiene identificados. Y en Libertad Digital, que es el primer medio que da la información, el asunto procede en parte de un mensaje de Twitter de este pobre concejal del PP, que está absolutamente aislado. Sí, a mí esto yo solo lo recuerdo en los tiempos más duros, en los años de plomo del País Vasco, que alguien se fuera a la casa de un ciudadano particular, fuera edil del PP o de Unión del Pueblo Navarro, y le montaran una serenata a murga o fusilamiento simulado, que me da igual. Es decir, estar de 15 minutos a las 7 de la mañana, vamos, si no es una... Simulan muy bien un fusilamiento al amanecer, a las 7 de la mañana, 15 minutos, y el pobre hombre no dice nada hasta una semana después. Yo creo que en el PP algo falla, sí, por no provocar, por no molestar, ese es un asunto grave, hoy tiene que ir a la Fiscalía, y estos individuos, además, forman parte de una colla de trabucaires perfectamente subvencionada por la Generalidad y perfectamente subvencionada por el Ayuntamiento, y encima alguno de ellos ha sido hasta concejal de Esquerra Republicana. ¿Qué ocurre? Que son los chulos del pueblo los que hacen y deshacen, como cuando la gente ibas por Zarauz y te entrabas en un bar y había cuatro individuos, por llamarles de alguna manera, que eran los cuatro sujetos de Batasuna relacionados o implicados implicados o directamente de ETA, que eran los chulos y los amos del pueblo. Pues eso ocurre en Cardedeu, que no es precisamente un pueblo, que tiene 18.000 habitantes más o menos según la Wikipedia.
Bueno, Pablo, vamos a ir al Corte Inglés. Elia Rodríguez, ya estás aquí de regreso de unos días de descanso, que
ya,
como
de
decíamos, esta semana es un poco la de vuelta para muchos, de vacaciones.
De transición, ¿no? Como
sí, hasta el 1 de septiembre.
Claro que sí. Bueno, recta final del mes de agosto, algunos acaban las vacaciones, otros, bueno, vienen con un poquito de tristeza, otros con ganas, en fin. Algunos nos vamos a consolar con las rebajas finales del Corte Inglés, que es, bueno, pues es una maravilla, porque tenemos hasta un 70% de descuento en zapatería para mujer, hombre, infantil. También tenemos toda la moda joven con ese 70% de descuento. Y bueno, esto me parece genial, gafas de sol por 16,99, así que son unos descuentos pues que nos animan a
rematar el mes de agosto. Es que todavía hace buen tiempo, todo el septiembre, sí, y hay que prepararse.
Septiembre y octubre es casi mejor en algunas
muchas
zonas,
veces,
como Galicia.
Zonas hace muy buen
el verano,
tiempo.
Verano, septiembre.
Sí.
Pues Ketty se va nos ahora va, por claro. No me voy.
Dice que Ketty se reengancha, dice. Deja Málaga y se va a Galicia. Estamos con ella.
Bueno, www.elcorteingles.es y seguimos en Facebook.
Bueno, y hasta aquí también Laura Herrero para avanzarnos de qué vamos a hablar a partir de las 10 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Maite. Con Carmen Duerto, Carmen Jara y Carlos Pérez Jimeno hablaremos en la Crónica Rosa pues de la muerte del profesor de hípica de la Infanta Elena, de Manuel Malta da Costa. Recordamos que se les relacionó, se dijo que tenía una relación, pero bueno, nunca confirmada. Hablaremos también sobre la visita de Hacienda y la Guardia Civil al yate de la baronesa Thyssen y su enfado monumental, que ha mandado una carta al gobierno de España. También hay que hablar del Sálvame Deluxe, de esa guerra que se ha montado entre Mila Jiménez, Kiko Matamoros y todo a cuenta de Manolo Santana, del que denuncian está muy deteriorado. También sobre Michu, la exnovia de José Fernando, que hizo el polígrafo y mintió en casi todo. Y de hecho quedó patente que quiso retomar la relación con José Fernando, el hijo de Ortega Cano, para tener una silla en el Deluxe. A partir de las 11, con el doctor Enrique de la Morena, hablaremos del estrés y de cómo prevenirlo. En psicología vamos a hablar sobre una de las enfermedades de la sociedad actual, la adicción a las redes sociales, y de cara al curso escolar que ya está a punto de empezar, vamos a hablar del acoso escolar, que muchas veces está relacionado también con las redes sociales. Y por último, en la receta, Clara Villalón nos va a enseñar a hacer un falso risotto de gambas y mejillones.
Uy, esto de falso risotto, que
lo
de
falso pero... no suena bien, pero lo del risotto de gambas suena fenomenal.
Y falso también.
Y a mí lo del espectáculo en torno a Manolo Santana, ya que lo habéis comentado, me parece de una indignidad, sí, de una indignidad tremenda. Un señor que no solo es un héroe del deporte nacional, sino que nunca se ha metido en estas historias, y que vale que tiene exmujeres que son mediáticas y todas estas historias, pero me ha parecido truculento. De pronto, es que si están agitando que si está enfermo, si tiene el principio de Alzheimer, que el hombre siempre ha estado al margen de todas estas historias. Yo, la verdad, lo de, el otro día en Sálvame Deluxe se me quedé, pero patidifuso.
Sí, lo meten patidifuso. A él. Bueno.
No lo he entendido para nada lo que se está haciendo.
Bueno, pues hay que quedarse con Laura Herrero hasta las 12 del mediodía para escuchar todos estos asuntos. Ahora mismo les dejamos con el boletín informativo. Gracias a todos por acompañarnos. Y ya saben, hasta las 12 continúa el programa.